desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas tardes. Esta es ya la segunda transmisión del Sermón de la Semana. Vamos en vivo desde las instalaciones de nuestra iglesia en la ciudad de Brownsville. Acá este día, 15 de abril del año 2018, hemos predicado ya en el sermón de las 10 de la mañana este título que le llevamos a la congregación, Los lujos del rey David. He titulado el mensaje de esta mañana y de esta tarde, Los lujos del rey David. Y queremos dar la más cordial bienvenida una vez más a nuestros amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, por medio de YouTube y también por medio de Facebook. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la escritura y vamos a aprovechar todavía que no han metido en la cárcel a este chismoso de Zuckerberg, que nos van a quitar ya el Facebook, así que mientras más nosotros podamos aprovechar a estas redes sociales, mientras más podamos nosotros aprovechar esto, sería lindísimo. Salmo 27, versículos 1 al 5. Voy a pedirle, por favor, que usted, con su Biblia abierta, lo busquemos y voy a dar lectura del versículo 1 al 5. Pero yo leo del 1 al 4, siguiendo con nuestra vista todos, y en el versículo 5 nos unimos. Dice así la Biblia, dice así la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa, primer lujo de David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Todos en el 5. Porque Él me esconderá en alto. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Hay momentos en nuestra vida que no hemos sabido nosotros cómo corresponderte, cómo actuar. Nos desespera tanto, nos asfixia tanto, a veces solucionamos lo que tanto nos preocupaba y tampoco, Señor, te tomamos a ti en consideración. Hoy pedimos que tú nos hables a nuestras vidas y que podamos hasta cierto punto tener los lujos que tenía el rey David. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hace muchos años había un señor llamado, apellido Leach. Él tenía un programa en televisión que se llamaba The Lifestyle of the Rich and Famous. La vida o el estilo de vida de los ricos y de los famosos. Y con el título que acabamos nosotros de leer, Los lujos del rey David, y con lo que yo acabo de mostrar por medio de esta figura, es muy probable que nuestra mente nos distraiga o distorsione o nuestra mente divague o nos confunda, pensando que de lo que el pastor va a hablar en esta mañana es, bueno, va a describir el estilo de vida del rey David, va a hablar el tipo de cosas que él tenía, o probablemente como suele pasar con esta vida de estos hombres, una vida llena de excesos, de excentricidades. Ellos hacían un programa maravilloso y se metían pues hasta la vida privada, ¿no?, de los ricos y famosos. ¿Qué ha de haber sido? Claro, este hombre no conoció en ese entonces, no estaba todavía este hombre llamado Mayweather Jr., tampoco estaba Cristiano Ronaldo, no estaban, por ejemplo, otros que en los últimos 10, 15 años se han convertido en unos grandes, grandes millonarios y famosos, pero de los que sí tenían noción, de los que sí tenían pues entendimiento, y miraba ese programa, yo no me lo... Torito, please, ok. Allá tranquilito, los cuatro jovencitos de allá atrás, please, ok. Yo no me perdía ese programa, no me perdía esos programas porque era maravilloso, ¿no? Era fascinante meterte a los closets, a los armarios donde estaban los perfumes, los estacionamientos, los garajes, los vehículos, vehículos de alta gama, ¿no? Esa calidad de vestidos, de cantidades de zapatos y de joyas, sus cocinas, sus piscinas, todo esto era fascinante. Pero no voy a hablar de eso, aunque seguro que en los tiempos que el rey David vivió, ha de haber tenido pues ese tipo de vida, por haber sido no solamente un buen rey, sino que también un rey muy querido. Pero es curioso, ¿no? Que porque mientras algunos de nosotros presumimos de lo que poseemos, a veces presumimos de lo que somos, o presumimos también nosotros en los casos del trabajo, a veces, yo no sé, mire, hay una situación muy curiosa. Yo le contaba a los hermanos que nos ven, yo no le oculto nada a la iglesia. Yo tengo siempre mi agenda, mi programa. Yo siempre le cuento a la iglesia a dónde voy. Siempre le cuento a la iglesia por cuánto tiempo voy. Siempre le cuento a la iglesia en dónde voy a estar y qué es lo que voy a estar haciendo. Y a veces hay gente, ¿no?, que vive en una subida de hermetismo. Vive en una vida también así muy, muy secretita. Sin darse cuenta, estas personas, que las paredes tienen oídos, que no hay nada oculto que no salga a la luz, que tarde o temprano nos vamos a enterar, y quedan tan mal, vienen planeando desde hace tanto tiempo algo, y cuando quieren comentar algo, estos hermanos, yo ya lo sabía, pero como mantienen su vida en hermetismo, en privacidad, y yo no sé, y es una de las cosas que yo quiero que ustedes vean, que refleja este libro, los Salmos, refleja la vida total del rey David. Y es algo que yo quiero que en este momento ustedes puedan entender, que David era rey, pero también David tenía problemas. David era un rey, pero también era un rey que era exento, o no estaba exento como nosotros. David tenía opciones como las tenemos nosotros, pero él nunca consideró a Dios plan B. David nunca tuvo un plan C. Es más, David tenía un plan único. Y él sabía que en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad, en los momentos muy buenos de su vida, era Dios la primera persona en tener que saber todo lo que estaba pasando. Los Salmos son una biografía de la vida del rey David. El libro de los Salmos, que la mayoría de estos Salmos fueron escritos por él, son la radiografía de la vida de él. Y una de las cosas que me gusta a mí de la Biblia, y me llamaba mucho la atención, aún de estudiante en el seminario, y ahora como maestro del seminario, me encanta, por ejemplo, cuando estamos en teología sistemática y hablamos acerca de la imparcialidad de la Biblia. Y esto probablemente va a ser un shock para las personas, para los escépticos, para las personas que critican la Biblia, para las personas que dicen, no, es que la Biblia es un libro que está arreglado, que ustedes solamente hablan de lo que les conviene, de que ustedes acomodan la Biblia a su gusto. Mentiras. Porque en la Biblia aparecen también los momentos más feos, no solamente de David, sino que también de Salomón, de Sansón, de Noé, de Abraham, de Moisés. Si la Biblia fuera un libro parcial, nunca se hubiera mencionado el asesinato de Moisés a un egipcio. Nunca se hubiera mencionado en la embriaguez de Noé. Nunca se hubiera mencionado el adulterio y el asesinato a el esposo de Betsabé. O sea, nunca se hubieran mencionado estas cosas que son feas. Pero es lo lindo de la imparcialidad de la Biblia. En el libro de los Salmos, nosotros encontramos lo que es una radiografía. Encontramos los momentos más álgidos, los momentos épicos, los momentos cumbres en la vida de David, pero también los momentos bajos. Y nosotros lo encontramos para que sea para nosotros algo como una lección por qué aprender. Entonces, quiero comenzar con este primer punto. Quiero explicarle a ustedes los lujos que tenía el rey David. En primer lugar, en momentos de adversidad. Regrese conmigo, no nos vamos a salir del libro de los Salmos, ahí nos vamos a quedar, aunque sí de una sola vez le aviso de que vamos a estar buscando varias citas porque nos van a dar el fundamento o la base de lo que yo voy a predicar en esta mañana. En el Salmo 3, vea usted los lujos del salmista. Vea usted los lujos del rey David en momentos de adversidad. Dice la Biblia así: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Este es el primer lujo de David en momentos de adversidad. Yo me acosté, ¿y qué fue lo que digo? Bye. Eso es un lujo. No importa cuánta gente esté hablando mal de mí. No importa cuánta gente me esté amenazando, dice David. No importa cuánta gente esté esperando que yo caiga. No importa cuánta gente me anda buscando para prenderme, dice David. El lujo de David era esto: yo me acosté y me dormí. Pero mire qué interesante. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Por eso, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. David se convirtió en rey. Pero el hecho de que David ya haya llegado a ser, además de un monarca, o además de que haya sido el rey, era un rey súper querido. Era un rey amado por Dios. David tiene 3 nombres. David tiene el nombre de el dulce cantor de Israel, la niña de los ojos de Dios y el hombre conforme al corazón de Dios. David is the man after God's own heart. Que dice la Biblia que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Lo que hacía David, lo que decía David, le agradaba a Dios. Era un hombre que tenía la gracia, la misericordia de Dios sobre su vida. Pero eso no lo convertía en un hombre exento de problemas. David estuvo muchas veces sin saber qué hacer. Yo me recuerdo a mi pastor, el hermano Toby, lo decía a través de sus sermones, a través de sus charlas, a través de pláticas. Yo me recuerdo que él nos decía a los que estábamos ahí: mira, Navarro, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. When you don't know what to do, don't do nothing. Cuando no sepamos nada que hacer, mejor no hagamos nada, porque en vez de arreglar algo, lo vamos a complicar. Y hubo momentos en la vida que David también vivió, o que tuvo un momento de adversidad, donde él no sabía qué hacer y decidió no hacer nada. Decidió mejor me acuesto, mejor me duermo, porque Dios va a cuidar de mí. Eso es un lujo. David prefería buscar inmediatamente la ayuda de Dios. Entendió que nada, fíjese esto, David entendió que nada de lo que él poseía o nadie de los que a él le rodeaba tenían la respuesta para su problema. David sabía, y lo sabía muy bien, que si Jehová era su Dios, no le faltaría nada. En el siguiente punto, aquí vamos a mencionar un salmo que yo, les confieso, no me lo sé. No lo conozco todo. Claro, yo lo escucho, yo lo canto, pero si usted me pone ahorita a recitarlo, yo haría un ridículo porque no me lo sé todo. Y a mí me fascina el contenido del Salmo. He procurado aprendérmelo de memoria. Disfruto mucho cuando hay niños, cuando hay personas que inclusive lo declaman. Lo cantamos todos los primeros domingos del mes. Lo he escuchado tantas veces, lo he leído tantas veces, no me lo sé de memoria. Pero el contenido de este Salmo es maravilloso. Y yo quiero que por favor usted se dé cuenta, uno de los lujos que tenía el rey David. En primer lugar, ya vimos el primer punto. El lujo de David era que cuando eran momentos de adversidad, él se acostaba y se dormía. Lujo. No voy a arreglar nada. No voy a mejorar nada. Ya hice todo lo humanamente posible que tenía que hacer. No funciona. Entonces mejor espero de que Dios obre. Entonces mejor me acuesto, no pierdo el sueño, me duermo y mañana me despierto porque Dios es el que me va a cuidar. Pero en el Salmo 23, versículo 1, que es el Salmo que nosotros conocemos, vea lo que dice la Escritura del 1 al 4. En momentos de confusión. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David estaba en su palacio, pero él no descansaba en su palacio. Solo trate la manera usted de en su mente, de visualizar. Trate usted en su mente de ver cómo pudo haber sido el palacio del rey más querido. El palacio del rey a quien Dios amaba. El palacio de aquel hombre que le había escrito tantas canciones a Dios hermosas. Aún en su palacio, él no descansaba. Su alma no tenía reposo. Es un lujo que no nos damos. Mira, ¿se imagina usted todo lo que yo puedo contar? De todo lo que llega a mis oídos, de todo lo que yo he visto, de todo lo que yo he vivido, de tantas cosas que hemos vivido juntos como familia que somos. Expresiones. ¿Y por qué no la veo? No, es que tengo problemas y mejor me quedé en la casa y aquí estoy descansando. Como que en la iglesia no se descansa. Como que la iglesia no es el lugar para que usted se refugie. Como que la iglesia no es el lugar en donde usted pueda venir a reposar. Esos son los lujos de David. Esos eran los lujos de David. O sea, David llegó a amar la casa de Dios más como nosotros la amamos. Y David no era un pedigüeño. David no era un pordiosero. David no era un indigente. David era el rey. Y aunque tenía todo en su palacio, él prefería estar en la casa de Dios. ¿Sabía usted que David estaba rodeado de un montón de gente de seguridad? Varios anillos de seguridad, un montón de atalayas que estaban en los torreones, en los puestos, protegiendo, cuidando al rey de que vinieran los enemigos e intentaran hacerle algo. ¿Sabía usted que dice la Biblia que David tenía más miedo en su palacio que en la casa de Dios? David se sentía más protegido en la casa de Dios que quedarse en su palacio. David vivía en una fortaleza, pero no estaba seguro. Estaba protegido por su ejército, pero no se sentía seguro. David confiaba, claro, en la fidelidad, en la lealtad de todo su ejército, pero él confiaba más en la misericordia de Dios. David tenía muchos escondites, pero él prefería esconderse en la casa de Dios. Esos son lujos. Y algunos de nosotros no lo hacemos así. Algunos de nosotros no visualizamos, no vemos la importancia de venir y refugiarnos en las cosas de Dios. Le voy a pedir que se me ponga las pilas con esto, porque vamos a ver a una serie de versículos. Todos van a ser en el Salmo, en los libros de los Salmos. Pero quiero que usted vea qué es lo que él escribía. En el Salmo 27:5, mire lo que dice la Escritura. Salmo 20, un par de páginas adelante. Salmo 27:5. Aunque, si usted se da cuenta en el versículo 4, de ahí viene la idea. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? Fíjese esto, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué? Ojo, es que todo tiene una razón. Always, there's always a reason why. There's always why David, he'd rather be in church, or he'd rather be in God's house than in his own. Vea lo que dice la Biblia en el 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 31:6. Mire qué interesante. El mismo David hablando. Esto me encanta de la imparcialidad, de la forma tan clara de cómo él expone todo esto. Salmo 31:6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo, ¿cómo dice? Hermano, miren, ay hermano, no hay nada malo con darse un buen gusto, pero no con, oiga esto, pero no convertir esas cosas ya en costumbres. No hay nada malo de tener que salir en familia y disfrutar un tiempo, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. No cambiemos, no intercambiemos nuestros deleites, nuestras vanidades ilusorias por las cosas que son más importantes. Excusas. No sé si son razones. No puedo llegar por el trabajo. Voy a llegar tarde por el trabajo. Hoy no creo que pueda ir porque me quedé en el trabajo. Es entendible. Pero cuando no tienen trabajo, tampoco vienen. Porque, no, es que como es spring break, entonces voy a aprovechar de sacar a los niños. No, pero como es vacaciones, entonces me preguntan, ¿entonces cuándo usted? ¿Entonces cuándo? Es que nos volvemos locos. Es que nos dan 200 pesos más a la semana y tenemos que hacerlos trizas. Viene el income tax y porque tenemos dinero como no habíamos tenido los últimos 3 meses, y es que hay que salir y te olvidas de Dios. Vos sabés, hombre, de qué estoy hablando. Vos sabés que así es. Pensando que eso son un pequeño gusto. Ay, entonces que uno no tiene que sacar a su familia. Yo no estoy diciendo de esto. Yo no estoy hablando de esto. Todo tiene su tiempo. No descuide. No seamos irresponsables. ¿Por qué? Porque el rey David nos está diciendo ahorita que él, fíjese lo que dice en el 31:6, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Salmo 33:16-18, una página más adelante. Salmo 33:16-18, oiga. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. 34:6-9. Ahí está, en la misma página para abajo. Siempre. El Salmo de David, Salmo 34, versículo 6-9, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de ¿cuántas angustias? De todas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Oiga esto, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada, se lo voy a repetir, pues nada, se lo voy a repetir otra vez, pues nada falta a quienes, a los que le temen, no a los que trabajan overtime, no a los que recibieron un salario extra. Yo me recuerdo, casi un año, Se acercaba un joven conmigo y lo voy a manejar de esta forma, en esta cifra. Y me dice, hoy es viernes. El día lunes yo voy a comenzar en la misma empresa donde estoy. Voy a ganar el doble. Se lo voy a explicar, pastor. Yo ahorita, en el trabajo que tengo, mi último día, yo estoy ganando $2,000 al mes. El lunes yo empiezo en otra oficina, en otro departamento, y a partir del lunes yo voy a ganar 4,000. Tal vez a usted no le sorprende mucho, porque es muy probable que usted gane 3,000. Pero ¿qué tal si le pagaran 6,000? Tal vez no le sorprende, porque tal vez usted no gana 3,000, pero gana 4,000. ¿Qué le parece si a usted le dijeran, hoy, viernes, es tu último día de trabajo, ya no ganarás $4,000, sino que a partir del lunes vas a ganar 8,000? Fue el doble. Y le dije, mira, nunca pierdas el piso. No dejes de ser humilde. Y no te olvides de Dios. Porque eso es lo que muchas veces nos pasa a muchos de nosotros. Una vez que ya arreglamos todo, una vez que ya el carro funciona, ahora el carro funciona, hoy puedo llegar hasta Alaska con el carro, pues vaya. Es que es increíble. Hoy ya pagué la casa, ya pagué el carro, ya pagué las tarjetas y nos volvemos locos. ¿Sabe qué es lo que dice el versículo 6? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero ¿sabe usted qué es lo que dice el 9? Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que temen. Capítulo 35, 1 al 3. Esto es maravilloso. Ahí mismo. Solo del otro lado de la página. Por eso se los puse todos juntitos para que no se llegara a distraer. Mire qué interesante. Qué lujos, ¿no? Estos eran los lujos de David. No hablo yo de sus joyas, no hablo de las viandas, no hablo de los vinos, no hablo también de las fiestas, no hablo de la cantidad, no hablo de esas excentricidades. Vea que este hombre, habiéndolo tenido todo, el lujo más grande de su vida era amar a Dios por sobre todas las cosas. Salmo 35, 1 al 3. Disputa a Jehová con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Oiga esto, di a mi alma, yo, yes, me, I am your salvation. David vivía protegido. He was well protected. Él tenía soldados, él tenía gente a su disposición. Él tenía gente leal, él tenía gente fiel, él tenía gente que darían y daban la vida por él, pero él sabía que él tenía a Dios. Él prefería depender de Dios. David pudo buscar el consejo de sus asesores militares, nunca lo hizo, él buscó a Dios. David pudo haberse escondido en su búnker y nunca se escondió en el búnker, siempre fue a la casa de Dios. David pudo llamar a todo su ejército que estaba a su total disposición, pero el lujo más grande espiritual de David era buscar a Dios por sobre todas las cosas. Tercero, y con esto empiezo a terminar. Póngame mucha atención porque este es el problema donde fallamos. Yo sé que no todos. Y mire, y lastimosamente quisiera decir que solamente algunos, pero la mayoría fallamos en esto. Salmo 61, versículo 4 al 7, en los mejores momentos. Por eso digo que los salmos son una radiografía, son la biografía oficial de todos los momentos, los buenos y los no tan buenos, del rey David. En el Salmo 61, versículo 4 al 7, mire lo que dice la Escritura, que también David tenía este lujo. Que en los mejores momentos de su vida, siempre tomó en cuenta a Dios. Oye, oh Dios, mi clamor. En el 61, así comienza el Salmo. Pero vea desde el 4. Mire, yo habitaré en tu tabernáculo. ¿Cómo dice? Ese es nuestro problema. Hermano, ¿no se ha dado cuenta que la iglesia para muchos de nosotros es un estorbo? Hoy lo decía en el culto de las 10 de la mañana. La mayoría de los maestros de escuela dominical no se quedan al culto para adorar. It's too much. La mayoría de los maestros de escuela dominical y sus líderes no se quedan al culto de adorar. Yo no les puedo decir nada. Ellos son voluntarios, pero como están bien, como les va bien. A la mayoría de los que yo conozco, cuando no estaban bien, no eran así. No eran así. Vivían dependiendo de Dios. Hoy, que sus vidas han empezado a cambiar, que sus vidas han empezado a mejorar, que Dios ya los ha bendecido, que Dios los ha prosperado, no sé qué, les estorba el culto. Es demasiado. Ay, pero en sus trabajos, unos grandes lambiscones. Unos grandes lambiscones. ¿Se da cuenta? No tenemos esos lujos. Como que nos estorba, como que es demasiado la iglesia, como que es que tengo que irme, es que tengo un compromiso. Y no, cuando no tenías trabajo, ore por mí. Hermano, por favor, ponga una petición. Hermano, buscando a Dios desde temprano, día de ayuno y oración. No tengo trabajo, ya tengo 3 meses, tengo que pagar la renta, me van a quitar la casa. Somos unas personas que damos lástima. Una vez Dios nos empieza a bendecir, nosotros dejamos los rayones. No somos buenos para corresponderle a Dios sus tantas bendiciones. Y esto es la radiografía de David. Que aún en sus mejores momentos, ya Dios me dio, Señor, si tienes tele, que Dios te bendiga, y ahí te ves. Church is too much for me. Y él dice en el versículo 4, 61, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. ¿Por qué? Porque estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que te temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Oiga esto, estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Hay una cita. Y con esto vamos a terminar. Pero en lo que usted busca esto, yo le voy a dar lectura a estos puntitos. Deme el Salmo 103. Versículos 1 al 5. Busque usted el Salmo 103. Yo lo voy a esperar. Porque mire qué lección más grande. Mire qué interesante. Mire cómo este hombre. Estoy hablando de los lujos. Yo no estoy hablando de las espadas que tenía David, de las togas, de las ropas reales, de los perfumes, de las viandas. No que se haya bañado en leche de burra, porque era una costumbre bañarse en leche de burra. Y era algo de lo exquisito por allá. Y las mejores comidas, lo mejor de la casa, lo mejor de los vinos, las excentricidades de un rey. Pero un día David dijo, no me vaya a olvidar yo de Dios. No me vaya a olvidar del que me ha dado todo. No me vaya a olvidar yo del que en realidad ha puesto en mi mano todo lo que yo tengo. Salmo 103, versículos 1 a 5, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides, esto es lo que nos pasa, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana, ¿cuántas? ¿Te das cuenta? El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores, te lo voy a repetir, el que te corona de favores, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Las recámaras del rey han de haber sido muy lujosas. El palacio a David le ofrecía seguridad total. En el palacio, en el castillo, lo tenía todo. Pero David prefería estar en la casa de Dios. Él sabía que ahí estaría seguro. David entendió que solo Dios y nadie más que Dios merecía ser reconocido y agradecido por todo lo que él era y por todo lo que tenía. Esos eran los lujos espirituales del rey David. Nosotros en los cultos de la noche somos una iglesia que en comparación con las iglesias de la ciudad estamos más que bien. ¿Sabe usted que nosotros perdemos 30% de la gente que viene en los dos cultos? Nosotros tenemos los dos cultos, estamos llenos 90%. 90% el de las 10, 90% el de las 11 y media. Fuera 100%, 80%. Pero el domingo en la noche venimos 95. ¿Qué pasa con el 85%? ¿Dónde están? ¿A dónde se van? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué somos así con Dios? Vamos a disfrutar con todo lo que Dios nos da y dejamos plantado a Dios. Este mensaje lo hice pensando en que quizá podamos en alguno de estos momentos, alguno de estos días, ser un poquito de más agradecidos con Dios. De poder nosotros corresponderle al Señor por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho. No hay lugar más lindo. Para David no había un lugar en el mundo más hermoso que estar en la casa de Dios. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Y te damos a ti, Señor, toda la libertad. Para que si ya piensas que ha sido demasiado lo que nos has dado y no hemos sabido corresponder a todo lo que nos has dado, nosotros podríamos también en alguno de estos días decir: Jehová dio y Jehová quitó. No vamos a reclamar, porque al fin y al cabo nada trajimos a este mundo y con seguridad nada podremos sacar. Bendice esta iglesia. Ayúdanos a presumir que tú y nadie más que tú eres lo más grande y lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.